Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Tarde y estamos atando cabos. Yo soy Denise Merker y me da mucho gusto darles la bienvenida esta semana intensa, lunes 18 de diciembre del 2023. Olivia Cerón me acompaña como todos los lunes. Oli, ¿cómo estás?
Gusto en saludarte, Denise.
Bueno, y este lunes es esta semana previa a la Navidad, las calles repletas, la gente haciendo compras de última hora.
Pero se siente que ya empezaron las vacaciones, no, hombre, en las escuelas.
No, hombre, completamente. Sí, sí, sí. En realidad, fíjate que esto es muy claro, se siente desde el 12. Ajá. Sí. Desde el Día de la Virgen se empieza a sentir que hay un cambio de ambiente en la ciudad. Es un frenesí, pero de otro tipo, a otras horas. En fin, uh-huh. Las vacaciones se notan, todo se nota de las escuelas. Pero bueno, vamos a darles el resumen de lo más importante. Hoy cambiando un poco el orden y también tomando en consideración el ánimo en el que estamos. Y no porque las cosas serias, graves y demás no sigan ocurriendo, sino porque un poco en ánimo de levantar el acelerador, cierto tipo de acelerador en esta semana. Pero bueno, América ayer campeón de la Apertura 2023, lo vamos a estar platicando en unos momentos con David Faitelson. Fue una muy buena final en ambos sentidos por las aficiones, que son unas aficiones impresionantes, la de Tigres, la del América, dos organizaciones que ya dominan, o que este año por lo menos dominaron el fútbol, tanto de hombres como de mujeres. Partidos interesantes, o ya nos dirá David desde el punto de vista deportivo, pero bueno, en todo caso, ayer la ciudad, por cierto, también pues festejaron en el Ángel los americanistas. Olivia, me impresionó, yo estaba en la calle cuando terminó el partido y no vivo lejos del Ángel de la Independencia. En el instante en que acabó el partido, empezaron a aparecer personas vendiendo banderas gigantes de América, sí, campeón. Y me pregunté, ¿y si no hubiera ganado, las guardan para otra ocasión? ¿Es una inversión perdida? En todo caso, hay una, es una, digamos, la rapidez del comercio informal es impresionante. Ya te digo, estaba todas las esquinas que llevan hacia el Ángel con vendedores en las esquinas con enormes banderas de América campeón. En fin, vamos a platicar.
Imposible no enterarse del resultado, aunque no hubieras visto el partido.
Y aunque no te interese el fútbol, no te interese, todo el mundo te
y en las redes sociales
todo,
igual.
Todo. Bueno, le vamos a tener el comentario de David Faitelson hoy antes que otra cosa en unos momentos más. Y el otro tema, pues el frío que sigue en la mayor parte del país. El año pasado no fueron este tipo de temperaturas, por lo menos en lo que corresponde a la parte centro-norte. El servicio meteorológico habla de esta masa de aire frío, de un frente que impulsó al frente 17, mantendrá ambiente frío a muy frío durante la noche en estados del norte y centro del país. Hay heladas, temperaturas de menos 5 a menos 5 grados en las sierras de Durango y Chihuahua, de menos 5 a 0 grados, posibles heladas en 15 estados y de 0 a 5 también en otra parte, Ciudad de México, Morelos, Tamaulipas, Sinaloa, en fin. Le vamos a tener la información también en unos momentos. Y bueno, dicho esto, pasamos con la terrible información de este fin de semana, Olivia.
Sí, mataron a 12 personas en Guanajuato, en una posada. Varios hombres armados irrumpieron la madrugada del domingo en una posada que se llevaba a cabo en la exhacienda San José del Carmen, en el municipio de Salvatierra, los límites con Michoacán, y dispararon en contra de los asistentes. En el lugar quedaron los cuerpos de 11 jóvenes de entre 17 y 35 años. Uno más murió cuando era trasladado en un auto particular al hospital. Otras 11 personas quedaron heridas. Esta mañana el presidente López Obrador consideró como atroz estos hechos, el asesinato de los jóvenes, y afirmó que Guanajuato requiere un trato especial, pues no es la primera vez que se presentan hechos similares. Vamos a escuchar. De regreso del corte escucharemos lo que dijo el presidente, bueno, López Obrador.
Entonces vamos a una pausa y vamos a escuchar. Hay que recordar que el presidente lleva mucho tiempo haciendo una diferencia cuando habla del tema de la violencia en el caso de Guanajuato. Ahorita le comentamos por qué y escuchamos qué fue lo que dijo. Vamos a la pausa y ya volvemos.
Conoce más en www.santander.com.mx/cashback.
Cuando pagas con tu tarjeta Like You, te regresa mucho más Cashback Baby. 4% en gasolina, 5% en restaurantes y entretenimiento y 6% en farmacias. Saca tu Like You de Santander y alégrate de recibir más Cashback Baby.
Atando cabos con Denise Merke, porque la realidad no se muestra entera.
Aquí atando cabos, y le decía a Olivia, antes de ir a una pausa, este tema de el asesinato de 12 jóvenes que estaban en Guanajuato festejando, haciendo una posada en un lugar de fiestas que es esta ex hacienda San José del Carmen, y bueno, llegaron, dispararon pues a bocajarro y además indiscriminadamente. Esto fue lo que dijo el presidente a ese respecto.
Es de los estados, y no todo el estado de Guanajuato, sino esa franja con más consumo de droga en el país.
Bueno, ha sido muy criticado, por supuesto, uh-huh, que el presidente haya nuevamente relacionado el homicidio de estos jóvenes con el consumo de droga. Le vamos a tener, por supuesto, toda la información desde allá. El presidente volvió a hablar también del tema, que lo hemos dicho aquí muchas veces, Guanajuato es un estado en el que, si se cuenta por día la cantidad de homicidios en ese estado, muchos días está francamente a la cabeza. Hay esta guerra declarada entre el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Santa Rosa de Lima, que es un cártel local que ha sido terrible en toda esta parte, Celaya, en fin. Uh-huh. Y el asunto es que es verdad que los que se encargan de la seguridad pública del estado llevan varios gobiernos. Sí. Carlos Samarripa lleva 13 años como fiscal del estado, y por supuesto que es un enorme interrogante. Aquí se lo preguntamos en su momento cuando llegó el último gobernador, ¿por qué no los quitaban? ¿O por qué no lo cambiaban? Dada que es evidente que no hay resultados. Así como hemos dicho muchas veces que el sistema de salud de Guanajuato es sorprendente y muy bueno. Bueno, en el caso de la seguridad, ¿cómo se explica que un estado siga siendo un estado en donde hay tal cantidad de asesinatos y de homicidios, y que las autoridades encargadas de hacer frente a eso sigan siendo las mismas, como si hubieran tenido... O sea, porque uno esperaría 13 años en el mismo cargo, Olivia, es que está pacificado. Pero no es eso lo que ocurre. Entonces, ¿quién está detrás? ¿Qué fuerza? Si no estoy necesariamente hablando de fuerzas del narco, pero esto es un acuerdo, cuidan a ciertas personas y a los demás los descuidan. ¿Cómo entender que las autoridades de Guanajuato sigan siendo los mismos los encargados de hacer frente, digamos, al crimen organizado? Es un inmenso, un gran misterio en el estado de Guanajuato. Dicho eso, no vuelve a la estrategia nacional una estrategia exitosa, porque lo hemos comentado, lo dijimos la semana pasada a raíz de lo que ocurrió en el Estado de México, en Texcaltitlán. Claramente, si hoy hablamos de un área del gobierno donde no hay duda sobre el no éxito, el fracaso de esa estrategia, es en el tema de la seguridad. Y bueno, en el caso de Guanajuato es la estrategia nacional, y además esta extrañísima decisión de varios gobernadores panistas de mantener a las mismas personas. Pues no sé si les garantizan a ellos la seguridad, pero al estado no le han contribuido o no han mejorado la circulación. Así es que hoy el presidente también dijo que este fiscal tiene una fuerza política descomunal, muchísima protección, es como si él fuese el gobernador, y la verdad es que ni intentemos hablarle al gobernador del estado para preguntarle a Dios y Noé por el estado de esa materia, porque nunca obtendríamos una entrevista. Efectivamente, es como si no ocurriera en esas calles, como si no tuviera que ver con ellos.
Y en el Estado de México emitieron una ficha de búsqueda por desaparecidos en Texcaltitlán. La Fiscalía de Justicia del Estado emitió fichas de búsqueda para localizar a 9 integrantes de una familia radicada en la comunidad del Capulín, que está cercana a Texcapilla, municipio de Texcaltitlán, que está reportada como desaparecida desde el pasado 8 de diciembre, pues tras el enfrentamiento que ocurrió entre pobladores y presuntos criminales. Entre las personas localizadas se encuentran 4 menores de edad.
Y bueno, decir esto es simplemente también la aceptación de que ya no hay una duda acerca de por qué no los encuentran. ¿Se acuerdan que las autoridades hablaban no de desaparecidos, no de secuestrados, sino de no localizados? Olvídelo, ya claramente la fiscalía emitió estas fichas de búsqueda, y bueno, vamos a esperar en qué termine esta situación. La Guardia Nacional sí regresará a seguridad pública. El presidente López Obrador dijo que el gobierno cumplirá con la resolución de la Corte que determinó que la Guardia Nacional no puede depender de la Defensa Nacional, que debe tener un mando, que debe el mando ser de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, es decir, civil, y dijo que este cambio no va a representar ningún problema, porque SEDENA y Seguridad Pública tienen una estrecha relación, más bien es una subordinación de Seguridad Pública ya a la SEDENA, pero bueno, añadió que antes de concluir su sexenio volverá a plantear una iniciativa para que la Guardia Nacional oficialmente sea administrada por Defensa Nacional.
Y López Obrador pide investigar al Centro Pro. Esta mañana el presidente pidió a la Compañía de Jesús investigar la actuación de los abogados, las abogadas del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, en particular de Mario Patrón, quien fue director del Centro Pro y hoy se desempeña como rector de la Universidad Iberoamericana Campus Puebla. Pues afirmó que Patrón no es jesuita, por lo que pidió una explicación de esto. El presidente insistió en que deben aclarar por qué defendieron tanto a los padres de los normalistas de Ayotzinapa como a los implicados en su desaparición.
Bueno, tema delicado. El Centro Pro rechazó estas afirmaciones. Emitieron un comunicado en el que afirman que ni el Centro ni ninguna otra de las organizaciones que representan a los padres y a las madres, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinoyan, Fundar y Serapaz, promovieron ninguna solicitud para que fueran liberados algunos de los involucrados con la desaparición de los normalistas. También rechazaron representar legalmente a los acusados y afirman que sugerir que incurrieron en prevaricato o conflicto de interés es falso.
El INE emite mecanismo para renovar puestos directivos. Este fin de semana, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó un mecanismo extraordinario para que la consejera presidenta Guadalupe Tadei realice las propuestas para los nombramientos de mandos del organismo, entre estos direcciones y unidades, que desde hace algunos meses operan con encargados de despacho. La presidenta del Consejo General anunció la presentación de sus propuestas para ocupar los cargos de la Junta General Ejecutiva el próximo 21 de diciembre.
Y actuales ministros podrían participar en votación para mantener el cargo. Esto es una cosa que se discutió también sobre si iban a someter a votación los ministros de la Suprema Corte, pero bueno, eso todavía está lejos, pero se le preguntó y se comentó en la mañanera. El sector informal aporta 24 pesos de cada 100 pesos del Producto Interno Bruto, esto según el INEGI, una cifra importante. Las personas ocupadas en el mercado laboral de manera formal generaron 76 pesos, quienes están en la informalidad 24, pues muy estable. En 2022 la economía informal participó con 24.4%, la participación en 2021 de 24%, vamos a decir que realmente es más o menos lo mismo.
Y en información internacional, Estados Unidos pide a Israel priorizar la vida de civiles. El secretario de Seguridad Nacional estadounidense, Lloyd Austin, se encuentra en Tel Aviv y declaró que Estados Unidos va a seguir suministrando equipo militar a Israel para su lucha en contra del grupo terrorista Hamas, pero pidió que la seguridad de civiles sea algo imperativo y estratégico para Israel. Por su parte, el director de la CIA, William Burns, se reunió en Varsovia con funcionarios israelíes y cataríes para intentar que reinicien los intercambios de rehenes y prisioneros que se vieron suspendidos luego de que Hamas violar a la tregua.
Bueno, y en Chile, interesantísimo, otra vez un rechazo a un proyecto de una nueva constitución. Se había redactado una primera que fue muy de izquierda, digamos, sí. La rechazó la mayoría, esta vez estaba de derecha, casi de extrema, la rechazaron en un plebiscito. Los chilenos rechazaron con 55.7% este proyecto redactado por el Consejo Constitucional, que estaba dominado por la derecha. Y interesante, anoche el presidente de Chile, Gabriel Boric, emitió un mensaje en el que cerró definitivamente el proceso para cambiar la Constitución. Vamos a escucharlo.
Nuestro país seguirá con la Constitución vigente porque luego de dos propuestas constitucionales plebiscitadas, ninguna logró representar y unir a Chile en su hermosa diversidad. El país se polarizó, se dividió y al margen de este contundente resultado, el proceso constitucional no logró canalizar las esperanzas de tener una nueva constitución redactada para todos.
Muy interesante, la verdad. Por cierto, en otras cosas, y antes de irnos una pausa, el Vaticano aprueba que las parejas del mismo sexo puedan ser bendecidas. Platicaremos ya de esto y de deportes, por supuesto, en unos instantes más con David Faitelson. Vamos a una pausa, ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Aquí atando cabos, empezamos hoy con deportes, fue la final del fútbol mexicano y una final exitosa. David, ¿cómo estás?
Bien, Denise, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Sí, exitosa realmente lo de anoche en el Estadio Azteca. Yo recuerdo, pues he tenido varios partidos, la oportunidad de cubrir varios partidos de fútbol mexicano, de la Liga MX, de selección, y no recuerdo una noche tan efusiva y una conexión tan directa del aficionado con su equipo, en este caso el América. Y bueno, creo que en el campo tuvimos una buena final. Yo no creo que sea una mala final esta, fue una final cerrada, de otro tipo de condiciones, dos equipos realmente que tienen mucho poderío, son planteles muy muy fuertes, dos de los equipos más caros en la historia del fútbol mexicano, y a final de cuentas sabíamos que algún tipo de circunstancia, un error, de acuerdo, una desconcentración, y ocurrió en la jugada que destraba el partido y obviamente que le da un derrotero a la final, es la de Fulgencio con Quiñones. Mira, de primera instancia, Benítez, yo pensaba que con una amonestación para ambos jugadores bastaba, porque hay un forcejeo, pero es innegable que hay un manotazo hacia atrás del jugador de Tigres que se equivoca rotundamente, ¿no? La realidad es que no puede ser que un futbolista entre a una final y que cinco minutos después pierda la cabeza como la perdió Fulgencio. Lo de Nahuel, bueno, fue parte de la consecuencia ya de un Tigres desesperado. Ayer le decía yo a Ricardo Lavolpe, a Ricardo Peláez en la transmisión, y me daba la razón. ¿Te acuerdas que antes en el fútbol se hablaba de que incluso con 10 hombres había equipos que lucían mejor, ¿sí?, que con 11?
¿Sí?
Esos tiempos acabaron, el fútbol ha cambiado, físicamente hay otro tipo de esfuerzo, otro tipo de exigencia, y yo creo que realmente en América Tigres no pudo competir con el América estando en desventaja numérica, por supuesto, ni con 10 y mucho menos con 9. Gana el América el campeonato número 14 de su historia, un excelente equipo, hay que reconocer el trabajo de Jardiné, el técnico brasileño, que en 27 partidos logró el campeonato con el América. Figuras como Miguel Ayun, Denis, se despidió el Ayun con un trofeo, y creo que muestra, o es una muestra más de cómo fue llevando su carrera, una carrera donde tenía obstáculos, donde tenía muchas críticas, y que le alcanzó para poder jugar en niveles del fútbol inglés, portugués, español, italiano incluso, y ser una figura del América. Se va como sueña irse cualquiera, fiesta, claro, cualquier jugador de fútbol, ¿no? Y bueno, obviamente, Quiñones, que provocó dos expulsiones, que marcó el gol, por eso lo contrató el América, porque es un jugador desequilibrante, profundo, diferente. Es fue la gran contratación que tuvo el América para este torneo, y le respondió en el campo de juego. Creo que ayer notamos, Denis, finalmente, porque cuando, y esto no, obviamente que no se me toma mal lo que voy a comentar,
a ver,
pero cuando ganan equipos de pequeña convocatoria, tú lo mencionabas al comienzo del programa, cuando ganan equipos de pequeña convocatoria es muy difícil darse cuenta del impacto que tiene el fútbol en nuestra sociedad.
Sí, pero
cuando
ayer fue.
Cuando gana en América,
sí.
Claro, cuando gana América la gente enseguida sale a las calles, va a festejar al Ángel. Hoy he visto cualquier cantidad de personas, motociclistas, gente caminando, orgullosa con su camiseta del América. Está bien, el fútbol es eso, el fútbol tiene que cumplir un objetivo también social, y bueno, el América regresa 5 años después. Sé que el dueño del equipo, el señor Emilio Azcárraga, y los directivos, el abogado Valcárcel, Santiago Baños, Héctor González Iñárritu, tenían mucha presión porque 5 años para un equipo como el América de no conseguir un campeonato pues es mucho tiempo. Y el América está presionado a realmente contender por el título en cada temporada. Creo que lo hacen bien, le dan la satisfacción a sus aficionados, y bueno, veremos si este equipo de Nice es capaz de generar, como lo es Tigres, un equipo de época. Parece que tienen los nombres, el entrenador adecuado, la directiva también correcta. Vamos a ver si el América realmente puede establecer una época.
Sí, porque Tigres estableció época, y de hecho, pues ¿cuántos campeonatos tienen recientemente?
Sí, bueno, Tigres en los últimos 8 años tiene 6 campeonatos, es increíble. Pues sí. Lo que ha hecho, obviamente, con la época de Ricardo Ferretti, hablábamos de que hay poca continuidad en los entrenadores. Pues Ferretti fue lo más parecido a Sir Alex Ferguson en Tigres. Siboldi tuvo una muy buena continuidad, hay que decirlo. Yo creo que Siboldi va a durar en Tigres lo que él quiera durar. Están muy contentos con él en la directiva, en la empresa, en Cemex, que ha hecho un gran trabajo otra vez. Ya contrataron al mejor futbolista del torneo pasado. Ya está contratado el argentino Brunetta para reforzar este conjunto. La verdad es que no tengo nada que reclamarle a Tigres, y mucho menos a Nahuel Guzmán. Mira, Cuauhtémoc Blanco ayer, espero que en su carácter de exjugador de la América, figura de la América.
No de gobernador.
Llamó payaso a Nahuel. Yo quiero decirle a Cuauhtémoc que ese payaso para mí es quizá, junto con Miguel Marín, el mejor portero extranjero que hayamos visto en el fútbol mexicano, un fenómeno auténtico. Obviamente al final se equivoca en la reclamación, pero bueno, es Nahuel, es su temperamento, es bien incluido dentro de su estilo, pero es un gran futbolista, igual que Guiñac estuvo a
punto. Bueno, y unos paradones ayer impresionantes, ¿no?
Hay que reconocer, mira, no podemos menospreciar a Tigres, porque si menospreciamos a Tigres, menospreciamos lo que hizo el América. Gran rival Tigres, un año perfecto, campeón, subcampeón, y bueno, darle reconocimiento a la América. Créanme que en lo más profundo de mi ser antiamericanista he buscado la manera de encontrar una prueba que pueda manchar este campeonato. No la hay. El mejor equipo, el que hizo más puntos, el que hizo más goles, el que recibió menos goles, el que ganó más partidos como visitante, el que perdió menos juegos, no lo hay, perdóneme, pero no lo hay. Sí hay un tema arbitral, obviamente, una jugada controversial, pero no alcanza de ninguna forma para manchar el título del América.
Muy bien, pues muchísimas gracias, David, y bueno, pues final del fútbol mexicano, todavía habrá mucho que platicar de deportes, no tanto
en fútbol. América todavía juega el... ¿Qué regalo se da en América? Juega el jueves en Dallas contra el Barcelona.
Ah, wow. Mira, no sabía, qué bien. Y sí, bueno, ya quedaron, nada más, bueno, para terminar deportes, este lunes quedaron definidos los duelos de la Champions, Napoli contra Barcelona, Paris Saint-Germain contra Real Sociedad, PSV frente al Borussia Dortmund y Leipzig contra el Real Madrid. Así quedan los partidos, se jugarán a partir del 13 de febrero, pero bueno, ahí están.
Sí, correcto, y mañana tendremos una importante, espero yo que sea importante, asamblea de propietarios del fútbol mexicano en Toluca. Ojalá salgan cosas importantes, porque ha pasado un año del Mundial y no ha ocurrido absolutamente nada relevante.
Ya platicaremos de los resultados. Gracias, David.
Gracias, saludos.
Saludos, gracias. Y rápidamente me voy con Javier Rodríguez, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional. ¿Qué podemos esperar para las próximas horas? Javier, frío todavía, ¿verdad?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, y como bien comenta, sí, aún tendremos un ambiente frío muy frío, esto debido a que la masa de aire frío que impulsó al sistema frontal número 17 cubre a un gran parte del territorio nacional, principalmente zonas del norte, del noreste, el este, centro y sureste del territorio nacional. El día de hoy tuvimos un valor mínimo de menos 11 grados en la zona de Perote, en Veracruz, también menos 3 grados en Jalapa y menos 7 grados en Puebla. Esta condición será muy similar el día de mañana, ya que tendremos condiciones muy similares debido a esta masa de aire frío, y también estamos esperando vientos importantes, vientos que irán desde los 70 hasta los 90 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec de Niza.
Muy bien, o sea que digamos esto, ¿y por cuántos días lo están calculando ustedes?
La masa irá modificando gradualmente sus características térmicas, entonces esperamos
¿una semana?
Sí, aproximadamente durante este sistema todavía está durante los siguientes 3 días, pero estamos pronosticando que durante el fin de semana tendremos un nuevo sistema frontal en el noroeste del territorio nacional que reforzará
esta condición de ambiente muy, muy frío. Gracias, muchísimas gracias, Javier Rodríguez del Meteorológico. Nos vamos a una pausa, ya volvemos.
Atando Cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos y nos vamos con otras cosas. Está con nosotros el corresponsal en Guanajuato, Carlos Rosanoff. Carlos, pues con esta noticia terrible de lo ocurrido este fin de semana ya en Guanajuato.
Así es, Denise, un gusto de saludarte a ti y al auditorio. Efectivamente, 12 personas les arrebataron la vida este domingo 17 de diciembre por la madrugada y 11 más resultaron con heridas de bala, esto en el municipio de Salvatierra. Los hechos se registraron aproximadamente a las 2 de la mañana cuando, de acuerdo a testigos, un comando fuertemente armado arribó a la ex hacienda de San José del Carmen, ingresaron al lugar y sin mediar palabra comenzaron a disparar con armas largas en contra de los ahí presentes. En este momento, los testigos que sobrevivieron al ataque se comunicaron al número de emergencias, al 911, arribaron elementos de los tres órdenes de gobierno, al igual que elementos de socorro, cuerpos de rescate, quienes encontraron a 23 personas tiradas con impactos de bala. 12 de ellos se habían fallecido, los otros 11 fueron trasladados a distintos hospitales. Se han pronunciado hasta el momento, pues, todos: el gobernador del estado, la candidata del PAN a la gubernatura, el alcalde de Salvatierra, Hernán Cervantes, quien aseguró que conocía a los jóvenes muertos en el ataque y que eran buenos ciudadanos. Hizo un llamado a las autoridades para frenar la violencia que afecta a la zona y dar con los responsables. Hoy por la mañana también el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, comentaba sobre esta situación a pregunta expresa de los reporteros. Manifestó que el problema de drogas sigue fuerte aquí en el estado de Guanajuato, aunque, pues, para variar y no perder la costumbre, otra vez se arremetió contra el estado, y no comentó que este fuera el móvil del crimen, nos dijo que simplemente llevaba las investigaciones la fiscalía del estado. Familiares y amigos se han pronunciado en redes sociales lamentando la situación y externando que los jóvenes, pues, eran estudiantes y que no tenían nada que ver con grupos criminales. Estamos en espera de que la fiscalía emita algún comunicado, alguna rueda de prensa para poder conocer pues las investigaciones, cómo van hasta este momento, Denise.
Bueno, pero es que me impresiona. Bueno, por una parte el presidente diciendo que el consumo de drogas tiene algo que ver, por otra parte las autoridades diciendo que son estudiantes, luego también entiendo y corrígeme que se empezó a manejar que una de las personas que estaba ahí presentes podrían tener vínculos con un grupo criminal. ¿Esto fue confirmado, no fue confirmado? ¿Qué me puedes decir?
Mira, se habló desde un inicio de uno de los jóvenes que aparentemente podría tener pues relación con un grupo criminal que opera en esa zona, Laja Bajío, pero situación que no ha sido confirmada por parte de las autoridades. Hasta el momento no ha sido confirmado, pero estamos en espera de que lo digan tarde o temprano.
Sí, pero es que lo que es terrorífico aquí, nada más hay que decir, es la explicación en Guanajuato siempre es disputa entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Santa Rosa de Lima, y ya. Y con eso todo mundo está en peligro, porque una persona en un grupo de 50 puede ser suficiente para que te vayan a rafaguear indiscriminadamente. Es que sí es muy impresionante.
Sin duda alguna, es la peor masacre que ha ocurrido en el estado. Digo, es terrible también de mi parte tener que decirte la peor de todas las que se han suscitado, ¿me explico? O sea, es terrible, sí, pero sí, es donde más muertos han habido, y efectivamente, ¿no? Por una, dos personas, no estoy diciendo...
No sabemos.
Personas, o sea, las que están involucradas, pero créeme, las personas que estén ahí, y como toda afirmación, lamentable.
Gracias, te agradezco muchísimo por la información.
Con gusto, Denise, muy buenas tardes.
Bueno, está con nosotros el alcalde de Salvatierra, Germán Cervantes, a quien le agradezco que me haya tomado la llamada. Estábamos diciendo que esta exhacienda de San José del Carmen está ahí y le agradezco mucho, alcalde, ¿cómo está? Entiendo que es un lugar donde se hacían este tipo de eventos, donde se hacen este tipo de eventos.
Denise, pues sí, es un lugar donde en ciertas ocasiones se renta para diferentes eventos. Y pues sí, Denise, la verdad que hoy en Salvatierra estamos de luto. Hay un dolor, una tristeza muy fuerte por lo que vivimos hace unas cuantas horas. Y pues desde aquí, a través de ti, me uno a las condolencias hacia todas las familias de estos jóvenes, de sus amigos, de todos los ciudadanos de Salvatierra. De verdad que es un momento muy difícil, muy complicado.
¿Eran originarios del municipio?
Sí, así es, Denise.
¿Cuál era el punto en común entre ellos?
No te escuché, Denise.
¿De dónde se conocían? Es decir, estos jóvenes que estaban festejando juntos, trabajaban juntos, habían ido a estudiar juntos.
Son entre amigos. Ellos eran puros amigos que de alguna manera, pues ahora sí que en estos tiempos, en esos momentos...
hicieron posada.
Exactamente, hicieron una posada, pero como mitad, puedo decir que eran varios de ellos, los conocía Denise, y eran chavos buenos, de familias buenas. Entonces, esa es la tristeza, el dolor que hoy tenemos.
Pues sí, es decir, gente de Salvatierra, entonces, los conocían, usted conocía a varios de ellos, y aquí la pregunta es, ¿y esto cómo pudo desatar una reacción de este tipo, de un grupo criminal? ¿En qué momento se entera usted como alcalde de lo que está pasando?
Pues al momento de que está el reporte, aproximadamente 3:30, 4 de la mañana, Denis, recibo la llamada también por parte de mi director de Ciudad Pública, donde me explica la situación y el reporte que había llegado, y que en ese momento se trasladaba a lo que era Ciudad Pública Municipal, al lugar de los hechos, y en ese momento es cuando me doy cuenta y...
No detienen a nadie, ¿verdad? Es que también es muy impresionante que pueda ocurrir algo así, porque llegan, pues se bajan de sus coches, detonan armas largas, me imagino que aquello duró porque mataron a todas esas personas, se suben, van por las carreteras, pues ni que fueran tantas, y el Estado no detiene a nadie, es que es muy impresionante también ver cómo estas cosas pueden ocurrir sin que haya ningún tipo de detención.
Sí, ahorita lo que es que están las investigaciones por parte de la Fiscalía, y donde hemos comentado y me he reunido con el secretario de Gobierno, Jesús Oviedo, pues para estar atentos y en la comunicación y la coordinación que se debe tener, donde exigimos aquí el trabajo de la Fiscalía, pero que también confío en las instituciones, confío que pronto se le dé resultados y se resuelva este hecho tan atroz y tan doloroso, Denise.
Ya. Bueno, pues le agradezco muchísimo. Gracias, alcalde.
Gracias, Denise.
Gracias. Pues ahí está lo que acaba de vivir esa comunidad, y a mí me sigue pareciendo increíble que puedan llegar. Es que no estamos hablando de la sierra, Olivia. Sí, estamos hablando del estado de Guanajuato. Y llegan, hacen esas cosas, no me digas que no tienen una cámara, no tienen nada. O sea, ahí no se detiene ni por accidente. Pero déjame ir con...
No, nada más decía, Denis, que decía el reportero, el corresponsal, que es la masacre, la más grave, ¿no? De tantas que se viven en el estado. Solamente 2 semanas antes estábamos hablando del asesinato de 6 jóvenes en Celaya, sí, ¿no? De los estudiantes, sí, de medicina. Así es impresionante.
Así es. O sea, si eres joven, vives en Guanajuato, ¿sí? Pues no salgas.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, vámonos con otras cosas. Le agradezco mucho al secretario de Seguridad del Estado de México, Andrés Andrade. Secretario, gracias por tomarme la llamada. Obviamente para preguntarle sobre el tema de Texcaltitlán. Entiendo que ya después de un periodo, digamos, de incertidumbre acerca de qué había pasado con la familia de la comunidad de Capulín, cercana a Texcapilla, donde justamente estos campesinos se enfrentan con el grupo de la familia michoacana, matan a 11, pues le iba a preguntar, ya definitivamente a través de sus búsquedas concluyen, ¿verdad? La fiscalía también, que se trata así de personas, digamos, en manos de los delincuentes, ¿es así?
Muy buenas tardes, Denise, saludos a ti y a todo tu auditorio, por favor. La información que tenemos al día de hoy,
¿sí?,
es que efectivamente, como lo hemos comentado, tenemos un número indeterminado todavía de personas que se encontraban como no localizadas, y si me permites hacer la presión, creo que es importante la parte del término jurídico, porque sí, sí, no podemos hacer una calificación hasta en tanto no tengamos ciertos datos que corroboren si están privadas de su libertad, secuestradas o
todavía no.
Tenemos de este grupo que yo he mencionado, que era arriba de 10 personas, ahora el fin de semana tuvimos la localización en Toluca de 2 hombres, una mujer adulta mayor y 2 menores de edad que ya aparecieron, que se habían sustraído voluntariamente. Y de la misma forma tenemos, y bueno, pues lo comento porque ya se ha hecho público en redes sociales, inclusive las alertas judiciales, 9 personas más que corresponden a este listado que se ha hecho público, que se ha difundido en redes y medios, y estamos pues todavía tratando de levantar mayor información para precisar si existen otras personas en calidad de no localizadas y ver cuál es su situación jurídica. Y en ese sentido, pues con la Fiscalía General del Estado estamos de manera muy muy íntima analizando esta situación y incorporando los actos de investigación en las carpetas de investigación correspondientes.
Secretario, es que en este caso lo que hace sentido, por lo menos lo que nosotros entendemos, es, a ver, toda una serie de personas atacan, asesinan a miembros de un grupo criminal que además domina esa región, pues entendemos que muchos se fueron. Entiendo que, por lo que me dicen los reporteros nuestros que han estado ahí en Texcapilla, en Texcaltitlán, que literalmente están fantasma los pueblos, es decir, que no hay nadie en las calles, que bajaron las cortinas, porque están esperando una cacería de brujas por parte de este grupo. Entonces, por eso es que la duda, digamos, se entiende. Podría ser gente que en el acto en que esto ocurrió decidió huir antes de que llegaran estos criminales y fueran matándolos uno por uno.
Sí, la situación se dio como bien lo narras, es correcto. En el momento en el que se dio toda esta situación, o un poco horas antes, durante y horas después,
la gente se fue.
Sucedió. Uh-huh. ¿Perdón?
No, que la gente se fue. Me cuentan incluso que en la última visita de la gobernadora, con el miedo que tienen de salir de la comunidad, cuando fue la gobernadora y se fue la gobernadora, que se le fueron juntando coches como en una caravana para salir del lugar.
En algunos sí sucedió, algunos vehículos se salieron, pero la realidad, y eso lo pueden constatar ahí con las imágenes y videos que se han tomado, ha estado regresando a la normalidad, la vida, tan normal como puede darse en una situación tan lamentable como esta que sucedió, pero se empieza a ver más vida en el área, en la comunidad, los negocios se empiezan a abrir, se empiezan a ver las piñatas que están vendiendo por ahí, empieza a haber comercio.
Ahora, ¿con qué condiciones de seguridad? Le preguntaría yo, secretario, porque ¿qué seguridad y cuánto tiempo puede dársele seguridad a una comunidad que se enfrentó abiertamente a un grupo criminal que el Estado mexicano no ha podido con él, sino que más bien ha ido ganando terreno? Entonces, digamos, ¿qué cantidad de elementos, por ejemplo, tiene usted ahorita ahí en los municipios aledaños, pues para garantizar que no haya justamente una venganza del grupo criminal?
Claro, mire, el tema lo he comentado previamente, no nos gusta mucho hablar del estado de fuerza específico para no revelar información. Sin embargo, estamos hablando de más de 1,000 elementos que tenemos en conjunto con las fuerzas federales. Uh-huh. La temporalidad, que es lo que usted me pregunta, es permanente. Uh-huh. Si la instrucción es que sea permanente, este estado de fuerza no se va a reducir, por el contrario, se va a ir alimentando e incrementando efecto de ir. Que esto sea un parteaguas, que este evento, esta situación trágica sea un parteaguas para ir tomando control de la zona, de la región, para poder ir blindando toda la parte sur del Estado de México. Y vamos a construir, no solo Guardia Nacional va a construir ahí un destacamento, una base, sino también la Policía Estatal, y vamos a estar fortaleciendo desde todos los distintos aspectos lo que se necesita para...
¿Cómo recuperarlo, secretario? ¿Cómo recuperar el área del Estado de México en la parte sur? ¿Cómo recuperarla? ¿Solo con presencia? ¿Qué es lo que están pensando?
Pues estamos pensando en una estrategia integral que tiene que ver, como lo comentaba, con atender las causas. Por eso la gobernadora, de manera muy puntual, ha instruido que todo el gabinete participe para hacer reconstrucción del tejido social, para hacer una reactivación económica, apoyo al tema agropecuario, para poder restablecer el tema educativo, que las escuelas continúen las clases con presencia, por supuesto, pero la presencia no solamente en un tema disuasivo, sino con acciones puntuales de inteligencia e investigación, para ir desarticulando y desactivando todos estos temas. Hemos encontrado muchos puntos de halconeo, los cuales han sido destruidos, desbaratados, precisamente para ir ganando el terreno que se cedió durante tantos años y que es una situación regional.
Muy bien, pues estaremos muy pendientes de su labor. Ojalá sea un éxito. Esperemos que así ocurra, pero bueno, estaremos pendientes. Le agradezco muchísimo, secretario. Gracias.
A sus órdenes. Hasta luego. Buena tarde.
Gracias. Bueno, pues ahí así las cosas. Nosotros vamos a hacer una pausa. Regresamos. Le tenemos más información sobre otros temas.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Atando Cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Aquí Atando Cabos y nos vamos con Sara Pablo, que nos tiene la información de esta semana.
¿Qué tal, Denise? Buenas tardes. El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó la masacre de 12 jóvenes en Salvatierra, Guanajuato. Dijo que fue un crimen atroz. Añadió que la Fiscalía Estatal no ha solicitado la colaboración del gobierno federal en las investigaciones, pero es su obligación apoyar. Cuestionado sobre si el consumo de droga es una línea de investigación, respondió que sí, que están trabajando en eso, y apuntó que ya hay algunas hipótesis, pero no se pueden revelar.
Es muy lamentable lo que sucedió. Desde luego, nuestro abrazo sincero a los familiares de los jóvenes, de los que perdieron la vida. Pues es un crimen atroz. Estaban en una posada y llegaron a asesinarlos. Eso es lo que se conoce hasta ahora.
El presidente insistió en que Guanajuato requiere de un trato especial por el crecimiento en el consumo de drogas, sobre todo en el corredor industrial. Advirtió que autoridades permitieron la operación del crimen organizado y cuestionó que el fiscal estatal Carlos Amarripa lleve más de 13 años en el cargo. Dijo que tiene incluso más poder que el gobernador Diego Sinué. Dijo que ya son varios casos similares al multihomicidio de este fin de semana.
¿Cómo también se fue creando este comercio de droga? ¿Cómo se permitió tanto tiempo la operación de grupos del crimen organizado? ¿Qué relación de las organizaciones criminales con las autoridades? ¿Sus vínculos, los acuerdos? Y, sobre todo, ¿cómo evitar que siga creciendo la violencia? Y por eso también mi insistencia respetuosa en que se cambie al fiscal, que lleva 13 años y tiene una fuerza política descomunal, tiene muchísima protección. Es como si él fuese el gobernador, apoyado por grupos con mucha influencia.
El Ejecutivo señaló que a partir de enero la Secretaría de Seguridad Ciudadana se hará cargo de la Guardia Nacional, luego de que en abril la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional la reforma que transfería el mando operativo y administrativo a la Secretaría de la Defensa y ordenara regresar el control a autoridades civiles. El presidente agradeció a los legisladores que mediante una interpretación de decreto de la reforma constitucional del 19 garantizaron los derechos laborales de los integrantes de esta institución.
Sí se va a acatar sin ningún problema, sin ningún problema. Y no tenemos nosotros dificultad al interior, porque la Secretaría de la Defensa sigue apoyando a la Guardia Nacional, se siguen manteniendo los mismos procedimientos, disciplina, rangos, y hay con la Secretaría de Seguridad Pública una estrecha relación. Sin ningún problema se cumple, pero al interior nosotros tenemos un trabajo que estamos haciendo. Es más, ahora mismo la Secretaría de Seguridad Pública atiende lo de la Guardia, pero las cuestiones operativas están más vinculadas con la Secretaría de la Defensa.
Y bueno, pues finalmente el presidente dijo que va a acatar la orden del INE de retirar de sus redes sociales un discurso pronunciado en el Estado de México en el que habla de la importancia de que su movimiento tenga la mayoría en el Congreso. Dijo que lo acusan de promover el voto a Morena, pero él sostiene que manipulan sus declaraciones, por lo que impugnará esta decisión. El reporte que tengo, Denise.
Muy bien, muchísimas gracias por este reporte. Nosotros vamos a tener que hacer una pausa, regresaremos, estaremos platicando en unos momentos más con Roy Campos sobre encuestas, sobre tendencias, sobre cómo está cerrando el año, porque hay muchísimas cosas. Olivia, a menos de que tengas algo tú ahí.
Pues sí, Denise, fíjate que hay una protesta de familiares de personas desaparecidas en Reforma, frente a la Secretaría de Gobernación. Están protestando en contra del censo de personas desaparecidas que hizo el gobierno de federal, diciendo que no están de acuerdo con las cifras y pidiendo una reunión con Luisa María Alcalde, la Secretaría de Gobernación.
Vamos a una pausa, regresamos con eso, ya volvemos.
Atando Cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
estamos aquí atando cabos y está con nosotros Roy Campos, que por cierto hoy publica una encuesta de preferencias electorales y bueno, no sé con respecto a las anteriores, pero en sí brutal. ¿Cómo estás, Roy?
Hola, efectivamente, que ninguna sorpresa, la publicación de hoy tampoco da ninguna sorpresa.
No, es la diferencia, pero ¿cuál era la diferencia que traías en la última?
En la anterior traía 22 puntos y ahora 25 puntos, ¿no? Era 49 contra 26 y ahora es 50 contra 25. Yo lo que habría que destacar es la que tiene que subir es Xochitl, ¿no? Y aquí la que sube es Claudia. Y entonces, si antes faltaban 30 semanas, esta encuesta fue levantada faltando 26 semanas, pues prácticamente ya es en punto por semana lo que tiene que alcanzar Xochitl. ¿Se puede? Pues se puede, pero algo tiene que hacer.
Ya. Y sobre todo que además estas próximas semanas, no sé tú qué opines.
No se va a mover nada.
Es lo que te iba a decir. No tengo la impresión de que sean unas semanas muy útiles para, digamos, para avanzar agenda política. Entonces, de aquí básicamente a mitades de enero, que es cuando terminen las precampañas, hay poco ya de impacto. ¿O cómo ves?
Sí, el 18 de enero terminan las precampañas, va a faltar ya poco para la elección, tienen que estar preparando, yo creo que el equipo de Xochitl tiene que estar preparando alguna sorpresa, algo que
para impacte, la campaña.
Para la campaña.
¿Qué porque día empieza la campaña? ¿Es el 18?
El primero de marzo. El 28 de febrero, supuestamente, es el último día de las intercampañas y el primero de marzo inician las campañas.
Bueno.
No, 90 días. Pues vamos a ver. No, ahí son esas 13 semanas últimas a ver qué hacen, pero por lo pronto no hay sorpresa, 2-1 adelante Claudia, 2-1 adelante Morena, Claudia montada en Morena y Xochitl cargando a los partidos, aquí se podríamos resumir, y el Movimiento Ciudadano pues inexistente.
Sí, que sí. Es curioso, pues se cae Movimiento Ciudadano, obviamente, sin candidato, y la que sube es Claudia, hay que decirlo. Sí, sí. A ver, ¿qué más te iba yo a preguntar? Pues me da un poco de pena preguntarte que cómo viene la agenda política de esta semana, porque más bien es interesante cómo cerró y cómo está cerrando con todas estas fricciones al interior del tribunal, con la Suprema Corte, con lo que pasó, el tipo, la forma y el nombramiento que hizo el...
De hecho, lo adelantamos el pasado, que era la semana de los órganos autónomos y equilibrios.
Sí.
Y efectivamente, era con discusiones en el Congreso, dos fiscalías involucradas, la Suprema Corte, el Tribunal Electoral. Yo no esperaba que el INE tuviera problemas, que así cerramos la semana.
Es cierto. O sea, es decir, en realidad lo que cerramos es con mucha atención al interior de todos esos órganos, y estamos hablando, aquí no confundamos, porque hay el del Instituto Nacional de Acceso a la Información, que es de un tipo. Pero luego están estos otros, la Suprema Corte no es ningún órgano autónomo, sí lo es, pero es otra cosa, o sea, es uno de los poderes y que termina también, pues además ahí se van a mover muchas cosas por la forma en que el presidente nombró. Después está el INE, que tampoco nos esperábamos que tuviera un final tan tenso. Vamos a ver qué ocurre con esta facultad que le dieron a la consejera presidenta de presentar pues una serie de opciones para los puestos directivos. En fin, todo muy tenso, muy tenso.
Muy tenso, y lo que une a todos estos organismos, autónomos o no, es que todos son equilibrios. Todos significan un equilibrio de poder, ¿no? Y en todos lados hay tensión. Lo del INE, esperemos que se solucione hoy, mañana, con estos nombramientos, pero fue una tensión que ahí estaba el debate, no en las precampañas. Los debates que tuvieron en estos organismos, las precampañas no vimos nada de debate, ¿no? Sí. Y yo creo que los días que faltan, los 15 días o 20 días, no sé cuánto dure, de aquí al 6 de enero, no sé cuándo termine, pues la tensión ciudadana va a estar en otro lado y no en nada de esto.
Bueno, interesante, nada más hay que decirlo. El tema hay una parte interna de los órganos, hay otra sembrada por el presidente, que fue el lunes, empieza diciendo que hay que eliminarlos. Pero pues lo cierto es que cada día que pasa en que la clase política esté en eso, no está en las campañas. Y cada día que pasa, eso pues obviamente es benéfico para la candidata que va adelante.
De hecho, es la frase, cada día que pasa no es que gane puntos o pierda puntos, pierde un día. ¿No? Pierde un día en el camino que tiene que recorrer. Y esta semana, que es la semana de cobertura de las vacaciones, creo que Acapulco va a haber más atención que de costumbre. ¿no? Mm. ¿Qué tanta recuperación tuvo la amarga Navidad? O sea, pues hay que ver a Acapulco a ver qué funciona el Acapulco.
Sí, 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 pero sí, fíjate que platico a menudo con Juan y pues con Juan Angulo y está lejos Acapulco, pero bueno, va a ser interesante ver si los pocos cuartos de hoteles se llenan, qué tipo de turismo puede existir en una ciudad donde no se ha acabado de recoger la basura, literal, pero sí. Bueno. En fin.
Pero sí, semana tranquila esta, ¿no?
Pues en principio.
Oye, en principio, porque lo del Tezcatlitlán pues se volteó ahora a Guanajuato, como una cosa tumba la otra, ¿no?
Y cómo simplemente son una tras otra eventos que nos vienen a confirmar que el país en cualquier momento es un polvorín. Es un polvorín, es decir, este tema de se matan entre ellos, en cualquier instante es entre ellos y con los demás, esa es la verdad.
Sí. Ahí van, los 600 guardias nacionales, ahora hay que moverlos para otro lado. Sí. Nomás los andan moviendo para todos lados.
Bueno, te agradezco muchísimo, gracias.
Hasta luego, Denise.
Gracias. Bueno, pues ahí estaba, platicábamos del Instituto Nacional Electoral, lo que se determinó finalmente, hablamos con el consejero Ukip Espadas el pasado viernes y nos decía que pues había una discusión muy tensa. Este fin de semana aprobaron un mecanismo extraordinario porque no se pueden poner de acuerdo como debe ser para que la consejera presidenta Guadalupe Tadei pues haga las propuestas de los nombramientos de mandos del organismo, direcciones, unidades que son importantes para la operación, y entonces decidieron pues sí darle a ella un periodo para que presente una serie de propuestas y a ver qué pasa, pero en todo caso revelador de cómo se está viviendo allá adentro. Está con nosotros Mauricio Merino, que no solamente pues fue consejero del INE, escribe hoy y menciona esto, la polarización del arbitraje electoral. ¿Cómo estás, Mauricio? Qué gusto saludarte.
El gusto es mío, Denise, como siempre.
Pues una pena.
¿Verdad? Ya pues, están peleando.
Pues sí, está difícil, sobre todo porque estamos a muy poco tiempo de la elección y pensaríamos que lo ideal, claro, es que el INE y el tribunal estuvieran literalmente aceitados, ¿no? Que fueran todo, y pues no.
No están aceitados, están muy divididos. Sí. Y todo parece indicar que las razones de la división van a ir aumentando con el tiempo, Denise, porque pues tienen decisiones por venir muy complicadas, empezando por todo este asunto del financiamiento ilegal a las campañas o precampañas o como le quieran llamar, que ya de entrada está siendo ilegal. Ya, eso ya lo sabemos. Entonces, ¿cómo van a resolver eso llegado el momento? Es una gran incógnita. Hay los consejeros y las consejeras que han sido muy permisivos
con este periodo que no existía de las pre-campañas.
De las pre-campañas, no, y luego en las pre-campañas con candidatos únicos, ¿no?
Sí.
Y con gastos que están, pues, la verdad, a todas
luces. O sea, todo el proceso no ha sido conforme a la ley.
Todo el proceso, desde antes de que inicié el proceso. Y ese fue el argumento, cuando no he iniciado el proceso, pues pueden hacer lo que quieran. Pero luego el tribunal les dijo, no pueden hacer lo que quieran, hay que regularlo. Entonces emitieron una reglamentación especial que también es contra la ley, que había empezado todo, bueno, ya traían las divisiones desde hace mucho, pero agudizaron.
¿Sabes qué? Estaba, te leía y pensaba, en realidad la única manera de que la elección, digamos, los órganos electorales no se ven preparados para una elección disputada, déjame decirlo así, obviamente el rol que tienen los institutos, o sea, tanto el INE como el tribunal, pues es distinto si la elección se decide por 250,000 votos a si se decide por 5 millones, pero déjame ir una pausa y regreso contigo, ya volvemos. Sí.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
aquí Atando Cabos, platicando con Mauricio Merino. Y pues Mauricio, lo que te decía, digamos que si estuviéramos o si fuera a ocurrir una elección muy apretada, no estamos listos. Bueno, no estábamos tampoco, creímos estar listos en 2006 y ve lo que pasó. Pero bueno, claramente ahorita no estamos listos para eso. Y si la elección va bien, es casi como un partido de fútbol en donde uno le gana al otro 5-0 y entonces pues si el árbitro es pésimo ya no importa. Pero esa es la situación en la que estamos.
Y todavía peor, Denise, porque,
a ver,
porque en el caso del tribunal, que es menos, digamos, visible, pública, mediáticamente, que el INE, pues es la última instancia, el tribunal electoral, la sala superior, es quien resuelve ya en definitiva cualquier litigio que se presente durante el proceso. Y es el caso que hay 5 de 7 magistraturas.
Sí, caray.
El Senado de la República deliberadamente bloqueó la designación sobre la base de las ternas que ya había enviado la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ese es el procedimiento. La Suprema selecciona a las ternas, en este caso una terna de mujeres y una terna de hombres, y el Senado bloqueó, la mayoría en el Senado bloqueó esa designación. Entonces hay 5, y de esos 5, 3 entraron en franca rebeldía, rompiendo pues toda lógica, no solo las reglas internas,
sino
su propia lógica,
la
para defenestrar a Reyes Rodríguez, porque pues no les gusta, nunca dijeron por qué, pero no les gusta. Y nombrar a Mónica Soto, es bien conocido, no estoy inventando nada, bien conocido la cercanía política que hay con el régimen, con el gobierno actual de Mónica Soto. Entonces pues están como preparando a un tribunal de 5 personas, debiendo ser 7. Además han bloqueado en el Senado la designación de otras 6 magistraturas de salas regionales. Es decir, el número total es de 8 magistraturas pendientes de designación, que pues el Senado simplemente decidió, la mayoría del Senado, no designar. ¿Con qué objeto? Bueno, pues ahora lo sabemos, con el objeto de que 3 personas afines al gobierno pudieran defenestrar a Reyes Rodríguez y poner a alguien cercano al gobierno. Mira, Denise, pase lo que pase en el resultado electoral, lo que estamos viendo, pues ya la verdad es muy preocupante, porque empieza a parecerse demasiado a lo que hacía el PRI en su momento, ¿no? Gobernar todos los órganos electorales, disponer cómo se iban a hacer las cosas, meter dinero público, en fin, lo que ya sabemos, ¿no? Y el arbitraje electoral, que debía estar equidistante de todos los partidos, no cargar las tintas ni para Chana ni para Juana, pues ahora está polarizado entre Chana y Juana, los afines al gobierno y los que son no leales al gobierno, entre los rebeldes,
pues
digamos,
sí.
Yo. Pues fatal.
Sí, ¿no? Y bueno, pues te digo, llegamos en todas partes con una enorme tensión. Hay quienes me dicen, mira, esa tensión tiene que ver con que otros grupos, más ha sido más plural su composición, pero sí. Pues la verdad es que en todo caso son unas batallas internas, insisto, que los vemos paralizados, y no es una, porque si dijeras es que es una sana confrontación, ¿no? De ideas. No, es que sí podría ser. Entonces uno diría, bueno, okay, eran grupos que tenían, solo representaban una parte del país y por eso se podían poner de acuerdo, y ahora está entrando gente de otro sector con otras ideas, y entonces, bueno, entonces está bien. Entonces hay una sana disputa. Ya lo que hicieron los magistrados de irse a tomar su desayuno desafiante, eso ya no es una sana disputa. Como tampoco es una sana disputa que no sepamos por qué quitaron a Reyes Rodríguez. Si tú me dices, es que tenían unos elementos, públicamente nos dieron una explicación, no nos la dieron. Entonces, no. Entonces sí es quítate tú para ponerme yo. Y lastimamos a la institución por eso. En fin, si no pinta nada bien, y te digo, hoy en la mañana, leyendo, te decía, la única opción de que la elección salga bien es por paliza. Porque no están los órganos electorales preparados ahorita para hacer esa cosa sólida, fuerte, en la que todos descanse, digamos, una disputa cerrada.
Si las encuestas no nos engañan demasiado, Denise, porque ya sabes que las encuestas
sí.
Hay que tomarlas con un grano de sal, ¿no?
Sí,
son fotografías de cada momento. pero si no nos engañan demasiado y se mantienen más o menos estable, la única posibilidad de la paliza, como tú la llamas, es que sea a favor de Morena, para ser sincero.
No, claro, no. Claro, obviamente, claro. Lo pienso así, acabo de hablar con Roy, y desde luego esto no quiere decir que así vaya a ser, simplemente estoy diciendo que así están las cosas hoy, y efectivamente sería una paliza a favor de Morena.
Ahora, estamos todos, fíjate cómo estamos concentrados en la presidencia de la República, pero te recuerdo que hay 20.000 cargos.
No, yo lo sé, y que ahí no va a ser así.
No va a ser así de ninguna manera. Uh-huh. En unos sí, en otros no. En fin, son demasiados cargos, 9 gubernaturas, casi todos los congresos, suma y sigue. Bueno, ahí también se tienen que resolver las cosas conforme a derecho. Y una vez más, lo que estamos viendo es la permisividad de las autoridades electorales, porque en los estados se está reproduciendo la misma.
Lo mismo que está pasando a nivel federal.
Exacto. Entonces, bueno, estamos por la vía de los hechos, Denise. Cuando el derecho se pierde, pues lo que sigue es la vía del hecho. Y en la vía del hecho ganan los más tramposos o los más violentos.
Y los más fuertes.
O los tres, sí.
Bueno, te agradezco muchísimo, Mauricio, un gusto. Te mando un abrazo fuerte.
Dos para ti, como
gracias.
Siempre.
Bueno, nos vamos con Mauricio Meshulam, que nos tiene información. Casi siento que me repito cada vez que hablo contigo, porque te digo que la presión internacional cada vez es más fuerte. Casi te diría que la única noticia que he detectado es que también la presión interna cada vez es más fuerte hacia el gobierno de Benjamín Netanyahu para parar esto.
Hola, Denise, gusto saludarte a ti, a toda la audiencia. Mira, yo te diría dos temas.
A ver. Dime.
El primero, efectivamente, la presión, estamos en momentos en los cuales se está empezando a definir cómo se vería el final del conflicto específicamente en Gaza, el final del conflicto entre Israel y Hamás, bajo la presión interna, como bien lo señalas, por el tema de los rehenes y el tema de una sociedad que está empezando a agotarse cada vez más por no estar viendo exactamente a dónde va a parar este asunto, número uno. Número dos, la presión internacional. Ahora sí tenemos ya visitas, primero del asesor de seguridad nacional, ahora mismo el secretario de defensa de Estados Unidos, pero sí, por lo que sabemos, pidiendo ya detalles específicos de cómo se ve una siguiente fase, cómo va a terminar la fase actual. No es que el conflicto vaya a terminar, sino cómo se transitaría desde esta fase masiva, de esta ofensiva de gran escala israelí, hacia una fase distinta, lo que no va a ocurrir en este próximo par de semanas. O sea, ya se está hablando de aproximadamente a mediados de enero, pero por lo menos se empieza a visualizar esa situación, mientras que, claro, entre tanto, la ofensiva israelí va a continuar y va a buscar obtener sus objetivos, y lamentablemente va a seguir escalando la crisis humanitaria, el monto de pérdidas civiles en Gaza, como lo hemos visto, esto va a continuar. Pero el segundo factor que sí es importante, y creo que no dejo de señalarlo porque empieza a llamar los reflectores en todos lados, es la escalada del conflicto o el traslado del conflicto hacia otras arenas o hacia otros temas, ahora
mismo
muy marcadamente en el tema del Mar Rojo. Pero por ejemplo, con otras noticias, ¿no? Como Jordania detecta el plan o la irrupción de milicias proiraníes que venían desde Siria hacia Jordania, y que Jordania indica pues que es un plan de Irán para llevar a cabo ataques dentro de Jordania, lo que paradójicamente, esta es la parte, pues digo, compleja y difícil de entender, pero paradójicamente coloca a Jordania, Arabia Saudita, a Egipto incluso, te diría yo, de un mismo lado que Israel, frente a el eje pro-iraní, que incluye a Hamas, la yihad islámica, que incluye a los Houthis. Y esto es complejo.
¿Hezbollah también?
Hezbollah del lado iraní.
A ver, déjame ir una pausa, te quería preguntar del Líbano. Vamos a una pausa, regresamos con Mauricio Meshulam.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
estamos aquí atando cabos y lo que nos está diciendo Mauricio Meshulam es que esta guerra entre Israel y Hamas se está desbordando, y me estabas diciendo lo que detectaron en Jordania, todo el eje, digamos, de Irán, en todas con todos sus aliados, y por ejemplo te preguntaba el Líbano, donde tengo entendido que siguen los ataques en el norte a Israel, que también tiene que ver con el caso Irán, ¿no?
Sí, mira, de un lado está, te decía yo, Irán y un eje, esto incluye a Hezbollah, incluye también a los Houthis en Yemen, y digo, nada más para ponerlo en claro, no significa que Jordania o Arabia Saudita estén a favor de Israel propiamente hablando, pero sí, paradójicamente, pues se encuentran en un mismo sitio, porque, por ejemplo, los Houthis han combatido a Arabia Saudita a lo largo de los últimos años en la guerra en Yemen, y ahora mismo Jordania efectúa una serie de amenazas en contra de Irán. Si es que Irán se encuentra efectivamente detrás de lo que ellos detectan como planes para atacar el país. Y está Hezbollah en el Líbano, se calcula que aproximadamente se están efectuando algo así como de 10 a 15 intercambios de fuego todos los días entre Hezbollah e Israel. Israel ha tenido que evacuar comunidades del norte del país, también han muerto civiles del lado libanés a causa de bombardeos israelíes, y lo que está demandando Israel es que Hezbollah tiene que cumplir con las resoluciones de Naciones Unidas, retirarse del sur del Líbano. De lo contrario, Israel tomará medidas militares para ello. Ya también la Casa Blanca dijo que no quiere una escalada del conflicto en esa zona. El conflicto ya existe, el conflicto ahí está todos los días, hay intercambios de fuegos, pero lo que se está tratando es que no se escale todavía a un mayor nivel.
Ese es el tema en este momento, en realidad, es la intervención de muchos otros, en muchos otros puntos geográficos, en este eje de Irán que me dices. En el caso de Yemen es, por ejemplo, estos secuestros, la vulnerabilidad que pone a un cierto tipo de comercio.
Y ya la decisión de muchas navieras internacionales
no pasar por ahí,
antes de suspender el comercio y el tráfico por esa zona del mundo.
Bueno, te agradezco mucho. Gracias, Mauricio.
Muchísimas gracias, Denise. Un saludo.
Gracias. A todos. Bueno, nos vamos con otras cosas. Vamos a platicar, si me dice el equipo, si ya tenemos, por favor, a Chile, porque fíjense nada más este tema. Chile, cuando gana el no, el plebiscito en los años 80, es decir, se pone a consideración de todos los chilenos si seguía o no Pinochet, básicamente gana el no a que no siga. Y entonces, pues gana el que no siga Pinochet, y después empieza toda una transición democrática y demás. En esa transición siempre había en Chile el tema de, pero ¿cómo? ¿Vamos a seguir regidos por una constitución de la época de Pinochet? Esto ya estoy hablando de hace muchísimo tiempo, y se hablaba de que si lo iban a cambiar, que si no lo iban a cambiar, etcétera. Total, llevamos 4 años, 2 plebiscitos, uno en donde se sometió a los chilenos una constitución hecha por la parte más liberal de Chile, la más de izquierda, fue rechazada. Después resultó que fue un grupo más bien de derecha que hizo una constitución, ya fue rechazada el día de ayer. Interesante, Inger Ambler, periodista de Chile, está con nosotros, con ella platicamos de estos temas. Pues no se ponen de acuerdo, punto, y el presidente Boric dijo, por lo pronto lo dejamos de lado y nos seguimos con la que tenemos.
Exacto, bueno, Denise, pues hiciste un resumen muy preciso. Pareciera que ambas propuestas, ¿no? Hubiese sido un voto de castigo por esta falta de transversalidad, porque ciertamente la primera propuesta constituyente fue esa, por los sectores más de izquierda, una de las constituciones que fue denominada como la más progresista del mundo hasta ese momento, si hubiese sido votada o aprobada por la mayoría de los chilenos. Y por otro lado tenemos esta nueva constitución que era considerada una de las más de extrema derecha, pensando que es una constitución que fue hecha por el Partido Republicano, compuesto por figuras de extrema derecha y lideradas por el candidato presidencial, ex candidato presidencial y futuro candidato presidencial, muy posiblemente, José Antonio Kast. Entonces, bueno, es un resultado amargo por donde se vea,
Claro.
Tenemos que pensar en que si alguien ganó, ganó la derecha, el sector que optaba por que la constitución de Pinochet se mantuviese como el legado que hoy. A pesar que ha tenido distintas modificaciones, 70 modificaciones desde el 2005 en adelante, desde que asumió Ricardo Lagos en adelante, con propuestas de él durante el proceso democrático. Ya una vez que se asuma el proceso democrático cuando se da la dictadura, la presidenta Michelle Bachelet también hizo algunas propuestas que fueron rechazadas por el Congreso. Entonces se ha tratado de cambiar, pero el Estado subsidiario, que es la base de esta constitución construida en dictadura, es la que no se ha podido cambiar. Y bueno, ya no se logró, porque no puede ser catalogado ni como un triunfo de la izquierda, porque sería un triunfo muy paradójico.
No, claramente.
Y tampoco un triunfo de la extrema derecha y tampoco de la derecha, porque ciertamente al volver a cero, no solamente fueron 4 años, no sé si perdidos, pero de una discusión estéril finalmente, que no tuvo resultados concretos. Y ahora el interés de los chilenos es ciertamente otro, es el narcotráfico, es la seguridad a nivel nacional, es la migración, por lo tanto el foco de los chilenos ya cambió.
Ahora, interesante, Amber. Claro, sí. interesante el tema de esto también revela lo que está pasando en gran parte del mundo, que es la dificultad de ponernos de acuerdo, la inexistencia del centro, y esto nos dice, digamos, está pasando en Chile, pero está pasando en todas partes, y es cuando te vas a los extremos, pues ponerte de acuerdo es prácticamente imposible. Entonces, si pones la más progresista constitución, pues te la tira a la derecha; si pones la más autoritaria, te la tiran. El tema aquí es la imposibilidad de encontrarnos, y lo digo porque es obvio que nos está pasando también aquí, en un lugar de concesiones, de no lo que quisiéramos, sino lo que se puede, lo que revela de manera más fidedigna el estado de un país, y es interesante porque, en fin, porque lo veo como un fenómeno que va más allá de Chile.
Sí, claro. En general podríamos hablar, por lo menos si hablamos en el caso particular de Chile y quizás lo que está volando un poco o permeando un poco lo que está pasando a nivel latinoamericano, es el desencanto por la incompetencia, por la corrupción de la clase dirigente. Consecuencias definitivamente en los discursos, pero hay que tener mucho cuidado también con estos discursos antipolíticos que se están arraigando a nivel nacional. Y bueno, puede ser algo muy parecido a lo que pasó con el fenómeno Argentina,
claro.
Exacto, donde se desecha la clase política, aparece una tercera opción, digamos, descolgada, outsider, pero que sin embargo de todas maneras termina negociando con ese con esos partidos políticos que tanto rechazó. Recordemos que a Gabriel Boric también le pasó algo similar, considerando ya que es de izquierda, que si bien nunca fue un outsider, fue totalmente político, ha terminado gobernando precisamente con los partidos de izquierda que tanto criticó desde su partido, desde compuesta por una juventud mucho más renovada y progresista. Entonces sí, hay que tener mucho cuidado con este tipo de fenómenos, considerando que ese desarraigo político, esos discursos antipolíticos, de repente generan no solo un desencanto social, sino que también la decisión de que el voto castigo pareciera ser la mejor alternativa, y aparecen, claro, personajes como Javier Milei, que es el presidente de Argentina, y que definitivamente los que están al otro lado de la cordillera, según nosotros, están sufriendo ahora gran parte de las consecuencias de.
Va a ser por eso, va a ser interesante, Inger, estar siguiendo lo que pasa en Argentina semana a semana, porque en una sola semana ya están pasando muchas cosas. Pero bueno, te agradezco muchísimo, como siempre, un placer platicar contigo. Gracias.
Muchas gracias, Denise. Buenas tardes.
Gracias, buenas tardes. Y está Bernardo Barranco con nosotros. Ah, me dicen que no, que se cortó. Creí que estaba Bernardo Barranco para platicar sobre pues esta noticia también, y quería yo saber qué tan nueva, qué tan significativa era, de que el Vaticano de acuerdo con lo publicado y aprobado por el Papa Francisco, establece que es posible bendecir a las parejas en situación irregular, es decir, las que no están casadas, y a las parejas del mismo sexo en una forma que no tiene que ser fijada ritualmente por las autoridades eclesiásticas, esto es decir, no es una boda, para no crear confusión con la bendición propia del sacramento del matrimonio. Dijo que no será un rito, esta bendición ofrece a las personas un medio para aumentar su confianza en Dios. En fin, bueno, yo quería platicar con Bernardo si esto le parecía algo novedoso, no novedoso, o si nosotros, digamos, lo hacemos grande o lo estamos haciendo en los medios grandes. Pero si no está Bernardo, pues nos vamos con otras cosas. Olivia, me decías que tienes algo.
Sí, Denise, bueno, hay información en el seguimiento de lo que pasó en Salvatierra. Fíjate que empiezan, como siempre en este tipo de acontecimientos, a darse a conocer quiénes son las personas, ¿no? Empiezan a aparecer pues las familias a lamentar, obviamente, la muerte de sus seres queridos, y pues está difundiendo lo que Ana Laura Rivera, la mamá de Héctor Almaraz, uno de los jóvenes asesinados durante una posada en Salvatierra, pues dedicó a su hijo a través de las redes sociales, ¿no? Parte de lo que escribió su mamá es: no solo te vas tú, te llevas la alegría de la casa, las risas espontáneas, los abrazos sinceros, te amaré hasta el final de mis días, esperaré paciente el momento de volver a abrazarte. Y pues ya periódicos como el AM de León empiezan a difundir nombres, ¿no? Galileo Almanza, Antonio sí, Sánchez, bueno. David Hernández, en fin, ¿no? Se empiezan a dar a conocer pues más la información de y detalles ellos. De quiénes son ellas y ellos, así es.
Te agradezco, gracias. Vámonos con otras cosas.
Tecnología con Fernando Santillanes.
Fernando, ¿qué nos tienes?
Hola, Denise, muy buenas tardes. Pues una noticia que puede afectar también a México, pero directamente a Estados Unidos, es que Apple pocas veces tiene un problema como este en términos judiciales. Y la Comisión Internacional de Comercio allá en los Estados Unidos, la Comisión Internacional de Comercio de Estados Unidos, prohibió la importación de modelos de Apple Watch. Hay que recordar que
como
todos los productos de Apple que dicen diseñados en California, pues son hechos en China. Y tienen un tema de patentes con una empresa que se llama Mocino, en la cual, después de varias cuestiones judiciales, ha ganado hasta cierto punto estas instancias.
¿Cómo que hasta cierto punto, Fer? ¿O ganó o no?
A partir del 21 de diciembre, Denise, Apple no podría vender el Apple Watch Ultra 2, que es uno de sus modelos más vendidos, y el Apple Watch Serie 9, que es su último modelo de Apple Watch, en Estados Unidos. Tendrán hasta este fin de semana para retirarlos de las tiendas y no poderlos vender en línea a partir de Navidad, varias fechas en las cuales Apple le toca este tema judicial, porque habrían violado algunas patentes de esta empresa con la cual trabajaban en un principio con los sensores de la medición de oxígeno. Hay que recordar, los Apple Watch te dan medición de oxígeno en la sangre y todos estos sistemas que hicieron muy populares durante la pandemia. Y el hecho de que no puedan vender sus Apple Watch, uno de sus modelos y de sus productos más populares en Estados Unidos, vaya que sí es un tema. El tema llega a Denise, que tendría que haber un veto presidencial de Joe Biden. Joe Biden tendría que decir: no aplico esta
decisión. ¿Y por qué lo haría? Perdón.
Pues, obviamente lo haría por cuestiones comerciales, no hay por otra cosa. Lo tendría que hacer a partir de una cuestión de ventas, de comercio, de las fechas, para que Joe Biden dijera: no voy a permitir que la Comisión Internacional de Comercio de los Estados Unidos vete la venta, a pesar de que se ha demostrado que ha violado, al parecer, estas patentes de estas compañías Apple, y debido a esto que podría seguir vendiendo. Mientras eso pasa, Apple ya ha anunciado que al menos en Estados Unidos sí va a detener la venta del Apple Watch Ultra 2, uno de sus modelos más populares, y el Apple Watch
Ultra
9.
2 se llama, estoy viéndolos porque yo no los conozco, pero es el Ultra 2, ¿dices?
Sí, el Apple Watch Ultra 2, que es un modelo más potente, que resiste altas temperaturas, bajas temperaturas, pensado para profesionales, digamos, que de los deportes extremos, y el Apple Watch Serie 9, que es la última versión de su Apple Watch, no se podría vender en Estados Unidos a partir de este fin de semana. Están esperando que hacia el viernes Joe Biden decida si veta o no veta esta decisión de la Comisión Internacional para que se puedan seguir vendiendo, pero vaya golpe de Apple ante esta violación, al parecer, de las patentes por la utilización de sus sensores.
Fíjate, es curioso, pero pues si las violó, las violó, o sea, punto. Si sabes, Fernando, es que me lo decías de que pues, se va a intervenir el presidente. Imagínate un veto de un presidente para proteger a una empresa que violó una cuestión de patentes. Pues no, la patente que la respete, y si no, que llegue a un acuerdo. En fin, pero sí, sí entiendo la gravedad. Aquí estoy viendo la serie 9, ¿verdad? Que es la que me estás diciendo.
tenemos sí. que despedir de
Sí, ya sé, es que estaba lloviendo la serie 9. Bueno, nos despedimos, Olivia, gracias. Adiós, gracias, Fer, a nombre.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.